pioneros en toda la tierra. La Iglesia en Suecia. Progreso, emigración y fortaleza. En Suecia, la Iglesia ha soportado la emigración de miembros fieles, informes desfavorables de los medios de comunicación y un ambiente que es cada vez más secular. Sin embargo, el Señor está apresurando su obra en esta tierra escogida. Por Inger Unglund. En 1849, el presidente Brigham Young llamó a un pequeño grupo de hombres para que viajaran a varias partes del mundo a predicar el Evangelio. Un antiguo marinero sueco, John Forsgren, que se había convertido a la iglesia en Massachusetts, Estados Unidos, y había viajado al Valle del Lago Salado, le pidió a Brigham Young que lo enviara a Suecia como misionero. Recibió el llamamiento para prestar servicio y llegó a Suecia en junio de 1850. Lo primero que hizo el elder Forsgren fue visitar a sus hermanos menores que vivían en Gobble. Su hermano Peter estaba enfermo y los médicos lo habían desahuciado. Él les explicó el propósito de su misión y luego ungió y bendijo a Peter, quien recuperó la salud por completo. El 19 de julio de 1850, el elder Forsgren bautizó a su hermano, que fue el primer converso de la iglesia en Suecia. La hermana del elder Forsgren, Erika, había tenido una interesante experiencia que la había preparado a ella y a Peter para recibir el Evangelio. Unos meses antes de la llegada de su hermano, asistió a su iglesia como era su costumbre. Mientras la congregación cantaba un himno, vio ante ella una persona que le dijo: «El quinto día del mes de julio llegará a verte un hombre que tendrá 3 libros, y todos los que crean en lo que está escrito en esos libros serán salvos». Cuando su hermano llegó con la Biblia, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios, creyó en el testimonio de él sin dudar. Lamentablemente, el elder Forsgren tuvo que salir del país después de solo 3 meses. Unos años después, se envió a otros misioneros a Suecia. Esos misioneros encontraron personas receptivas al Evangelio en Skåneback, provincia de Escaña. Y fueron tantos los conversos que en 1853 se organizó la primera rama con 36 miembros allí. Uno de los primeros líderes de la iglesia en Escocia fue Carl Cupson, a quien se llamó para ser el presidente de la rama de Lund. Unos 100 miembros asistieron a la primera conferencia de la iglesia, que se llevó a cabo en el granero del hermano Cupson durante la noche para evitar la persecución. Mujeres de fe. Las mujeres que aceptaron el Evangelio en Suecia llegaron a ser pilares de fortaleza. Un ejemplo es Brita Aldister Pearson, la primera persona que lo aceptó en Bingaker. En 1877, a fin de contribuir al mantenimiento de su familia, viajó hasta Estocolmo para vender sus tejidos. Allí conoció a los misioneros. Se dio cuenta de que lo que enseñaban era verdad y se bautizó a la edad de 50 años. Con el tiempo, su conversión y valiente labor para promover la obra del Señor produjo más bautismos y se estableció una rama en Bingaker. Sus descendientes todavía son activos en la iglesia. Lila Krelborn, tataranieta de la hermana Pearson, comentó: «Es maravilloso ver lo que ha sucedido en las generaciones de nuestros hijos y nietos. Ahora, en nuestra familia, hay varios poseedores del sacerdocio y misioneros». Otra hermana pionera fue Lovisa Munter de Uppsala, que se bautizó en 1886 y fue miembro fiel hasta su muerte, a los 91 años. Muchos domingos iba al lugar de reunión. Encendía la luz y esperaba a que llegaran otros miembros, pero con frecuencia no llegaba nadie. A las 11 de la mañana se decía: «No se debe hacer esperar a Dios». Entonces cantaba un himno, daba la oración, decía un breve discurso y terminaba con otro himno y oración. Cuando tenía la oportunidad de ir en tren a Estocolmo, la hermana Munter repartía folletos de la iglesia. Su legado de fe continúa. Varios de sus descendientes han regresado a Suecia como misioneros. También se enviaron misioneros a Smedjebacken, en la provincia de Dalarna. Entre otras personas, en 1886 se convirtió a la iglesia una familia de apellido Jansson. Reed Jansson, un descendiente de esa familia, fue a Suecia como misionero después de la Segunda Guerra Mundial. Después de terminar la misión, regresó varias veces como presidente de misión, como representante regional y como presidente del templo. De la familia Jansson desciende también la esposa de un profeta, la hermana Frances Monson. Sobrellevar la persecución. Durante varias décadas, la persecución que sufrieron los miembros de la iglesia fue intensa. Muchos misioneros fueron encarcelados, incluso Michael Jansson, originario de Suecia, a quien arrestaron en 1852 y llevaron encadenado por 770 kilómetros hasta Malmö, donde lo encerraron en la prisión del castillo, exhausto por el hambre y la privación. Mientras estaba allí, lo visitó un sacerdote que percibió que el Elder Jansson era un hombre inteligente y algo instruido. El sacerdote le dijo que estaba dispuesto a ayudarlo e incluso le prometió que recibiría más educación con la condición de que se uniera a la iglesia luterana y negara al mormonismo. El joven misionero no quiso negar su religión, por lo que fue deportado. Otro misionero fiel fue Carl A. Carlquist, que nació en 1857 cerca de Vänersborg. A los 17 años, sintió el fuerte deseo de predicar el Evangelio y lo llamaron a repartir folletos de la iglesia en los alrededores de Jönköping. Como era pobre, los miembros de su rama, 7 viudas y sus hijos, le consiguieron una chaqueta y un par de botas. Cuando llegó el invierno, el joven Carl no tenía abrigo para el frío, pero algunos miembros le permitían usar el suyo durante unas horas durante todos los días, cuando ellos no lo necesitaban. Más adelante, Carl emigró a Utah, Estados Unidos, y se casó con Ulda Östergren, una inmigrante sueca. Regresó a Suecia otras 2 veces para cumplir misiones, una de ellas como presidente de la misión escandinava. En su última misión dedicó gran parte del tiempo a rectificar noticias falsas que publicaba el reverendo P. E. Uslav, un pastor religioso que había vivido en Salt Lake City y que fue contactado para fomentar un sentimiento antimormón en Suecia. Por ejemplo, en 1912, el señor Uslav escribió un artículo para el periódico Svenska Dagblad, en el cual afirmaba que el hermano Carlquist era polígamo. En sus esfuerzos por desmentir los rumores, Carl se reunió con el rey Gustav V y también refutó las afirmaciones de Uslav en reuniones públicas. Para ayudar a combatir las calumnias, Enyar Johansson, un miembro local, se ofreció a hablar en nombre de la iglesia e inició un proceso legal porque Uslav había dicho que la oficina de la misión era un negocio de trata de blancas, lo que por supuesto era una difamación. El hermano Johansson llegó a ser un líder sumamente importante para la iglesia en Suecia, incluso como presidente de rama en Estocolmo. A pesar de la persecución de esa época, muchas personas se convirtieron al Evangelio. Hasta el presente, el año de mayor éxito fue en 1862, durante el cual hubo 640 conversos bautizados y confirmados. Pero al poco tiempo, la mayoría de ellos emigró a Utah, Estados Unidos. En ese entonces, los líderes aconsejaban la emigración con el fin de fortalecer la Iglesia en Estados Unidos. Los resultados de esa emigración se observan en la actualidad. Aproximadamente la mitad de los habitantes de Utah son descendientes de escandinavos. Sin embargo, en 1910, el presidente Joseph F. Smith fue de visita a Estocolmo y exhortó a los miembros a quedarse en el país y contribuir al progreso de la Iglesia en Suecia. La Iglesia después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, todos los misioneros estadounidenses tuvieron que regresar a su país. En consecuencia, se llamó a los miembros varones de Suecia a prestar servicio misional. C. Fritz Johansson, que se había convertido a la Iglesia en 1931, fue llamado entonces para ser el nuevo presidente de misión. Un año antes de la guerra, él había vendido su tienda de alimentos y se había dedicado a ser misionero con su esposa y sus tres hijos. Cuando la guerra terminó, el presidente Johansson y siete misioneros suecos fueron llamados a reabrir la obra misional en Finlandia, la cual se había suspendido a causa del conflicto. En 1946, cuando se volvió a enviar misioneros estadounidenses a Suecia, estos comenzaron a dar clases de inglés como parte de su labor misional, y muchos de sus alumnos se convirtieron a la Iglesia. No obstante, ese crecimiento no duró mucho, pues muchos miembros suecos emigraron a Utah. Entre 1948 y 1950, el temor a los que habían sido sus enemigos, el estímulo del presidente de la misión y la oportunidad de recibir las ordenanzas del templo motivaron a 250 miembros activos a abandonar Suecia. Una de esas familias fue la de Oscar y Albertina Andersen, que se habían convertido a la Iglesia en 1915. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Andersen y siete de sus hijos, que se habían casado con miembros, tomaron la penosa decisión de vender todas sus posesiones y emigrar a Sion. Entre 1949 y 1950, 29 integrantes de la familia Andersen abandonaron Suecia. Los padres, Oscar y Albertina, dejaron atrás su casa, tres hijos y cuatro nietos, a quienes nunca volverían a ver, y llegaron a un desierto y a una ciudad donde la gente hablaba un idioma que no entendían. No obstante, para aquellos fieles miembros, el estar cerca de un templo era más importante que cualquier otra cosa. Desde entonces, miembros de la familia Andersen han prestado servicio como misioneros y líderes de la Iglesia en todas partes del mundo. Entre ellos, uno como presidente de área en África y otro como presidente de templo en Suecia. Otros miembros de la Iglesia decidieron quedarse en su país y llegaron a ser líderes. Uno de ellos es Bo Wennerlund, un joven padre que se bautizó en 1949 y fue un importante líder de la Iglesia en Suecia, prestando servicio como presidente de misión, representante regional y presidente de templo. Las bendiciones del templo en Suecia. En 1955, después de que se dedicó el templo de Suiza, la inmigración disminuyó considerablemente. Durante 30 años, los miembros suecos hicieron el viaje de varios días hasta allí en tren, autobús, automóvil e incluso en avión, y algunos de ellos varias veces al año. Cuando se construyó un templo en Estocolmo y se dedicó en 1985, los miembros estaban sumamente felices. Bert Bennerholm, miembro del barrio Wusterhangen, describe la ocasión como una experiencia largamente esperada y gloriosa. Lo que más recuerdo es el momento en que todos agitamos los pañuelos blancos y exclamamos: «¡Hosanna!». La elección del sitio para el templo demuestra que la mano del Señor intervino en el proceso. Después de muchas conversaciones con varios municipios de la zona de Estocolmo, se encontraron dos terrenos adecuados. Un comité de líderes locales SUD sugirió uno de los dos, pero el presidente de la iglesia decidió que el otro sería mejor. Esa decisión probó ser adecuada, porque más adelante se vio que el templo que los líderes habían elegido no era apropiado para un templo. Aunque ha sido difícil para la iglesia recibir comentarios positivos en los medios de comunicación de Suecia, una de las veces en que sucedió fue en 1984, cuando los hijos de la familia Hurray ganaron la competencia de canto más importante de Europa. Su aparición en televisión y en los periódicos fue buena publicidad para la iglesia y hubo muchos jóvenes que se convirtieron en esa época. Hacia fines de la misma década, otro miembro que recibió buenos comentarios en la prensa fue Gregory Newell, el joven de 35 años que fue embajador de los Estados Unidos en Suecia y a quien a menudo se le veía en diversos acontecimientos públicos. Él y la esposa regresaron a Suecia en 2011 para presidir la misión Suecia-Estocolmo hasta julio de 2014. El presidente Newell presidió un grupo de misioneros que aumentó de 84 a 205. Debido a que los apartamentos en Suecia son escasos y caros, él dice que fue un milagro que la misión pudiera encontrar otros 56 apartamentos para todos los misioneros que llegaban. El progreso es real. En la era de posguerra, Suecia se ha convertido cada vez más en un país secular. No obstante, hay muchos inmigrantes que buscan a Dios. Actualmente, de cada 6 habitantes, uno ha nacido en otro país, y la mayoría de las personas que se convierten en la iglesia allí son inmigrantes. El presidente Newell describe a algunos de los nuevos conversos. En Suecia se han convertido a la iglesia hermanos y hermanas de 28 países. He expresado mi punto de vista de que, para congregar a Israel, el Señor lo está dispersando de sus respectivas tierras natales. Es notable cómo se está acelerando la obra en esta tierra escogida. La iglesia también crece entre los miembros. Las conferencias multiestaca atraen a muchos jóvenes de países vecinos y contribuyen a la formación de familias nuevas. Los generosos subsidios que el gobierno da por los hijos y los permisos de ausencia del trabajo con goce de sueldo para los nuevos padres hacen posible que los matrimonios tengan una familia bastante grande. En la actualidad, la mayoría de los jóvenes suecos que son miembros activos prestan servicio en misiones por todo el mundo. Un ex misionero, David Halden, que fue el primer misionero en Ekaterimburgo, Rusia, tiene una hermosa familia de 6 hijos. Esto es lo que comenta sobre la forma en que el Evangelio ayuda a su familia. Hay tantas voces en el mundo que pueden descarriar a nuestros hijos. El Evangelio nos ayuda a fortalecerlos y a inspirarles confianza. A pesar del ambiente secular y de alguna publicidad desfavorable, en Suecia viven muchos miembros fieles y líderes fuertes de la Iglesia. Los miembros aprecian la influencia que las enseñanzas y las actividades de la Iglesia tienen en la familia y en las personas individualmente, y sienten grandes deseos de que más gente reciba el gozoso mensaje de Jesucristo y de su expiación.
Cronología. 1850. Llega a Suecia el primer misionero John Forsgren. Se bautizan los primeros conversos, Peter y Erika Forsgren. 1853. Se establece la primera rama, la rama Skonabac, con 36 miembros. 1854. Se establece la rama Estocolmo. 1878. El Libro de Mormón se traduce al sueco y se publica. 1904. Se adquiere el primer edificio en Suecia, que se conoce con el nombre de la dirección Svartensgatan 3. Foto de 1946. 1905. Se organiza la misión Suecia. 1914. Los miembros del Parlamento sueco votan en contra de una propuesta para expulsar del país a los agentes mormones. 1926. La Iglesia recibe el permiso legal para llevar a cabo el entierro de sus miembros. 1952. Una nueva ley garantiza la libertad para todas las religiones que no son del Estado. La Iglesia recibe permiso para llevar a cabo los casamientos de sus miembros. 1953. La boda de Bengt Arne Mannhammar y Kerstin Skog es el primer matrimonio llevado a cabo en la Iglesia. Los casa el presidente de misión Clarence F. Johnson. 1955. El primer grupo de miembros suecos viaja al templo de Berna, Suiza. 1965. Se dedica el primer edificio construido por la Iglesia en Gubbangen, Estocolmo. 1975. El entonces elder Thomas S. Monson organiza la primera estaca en Estocolmo. 1985. El presidente Gordon B. Hinckley dedica el templo de Estocolmo. 1991. Los primeros miembros provenientes de Rusia asisten al templo de Estocolmo. Se incluye en el distrito del templo a Rusia y a los países bálticos. 1995. El presidente Thomas S. Monson recibe al rey Carl XVI Gustaf y a la reina Silvia en los jardines del templo de Estocolmo. La Iglesia en Suecia. Misiones 1. Estacas 4. Distritos 1. Barrios 24. Ramas 16. Miembros 9,463.